Este 28 de febrero es el Día Mundial de las Enfermedades Raras, una fecha para dar voz a más de 3 millones de personas en España que conviven con patologías poco frecuentes. Una de ellas es el síndrome de Rett, una enfermedad neurológica que afecta mayoritariamente a niñas y que cambia sus vidas y la de sus familias de forma radical. Afecta al neurodesarrollo, hace que pierdan habilidades adquiridas como hablar o caminar, y con el tiempo surgen complicaciones graves a nivel digestivo, respiratorio y motor. Aunque no hay registros oficiales, las estadísticas indican que podrían estar afectadas en España unas 3.000 niñas. Buenos días, soy Cristina Gimeno, escuchas Herrera en COPE Cantabria y hoy vamos a hablar con Yolanda Corón, que es de Villaverde de Pontones y es la presidenta de la Asociación Española de Síndrome de Rett y madre de Lara, una niña de 12 años que padece esta enfermedad. Yolanda y otras muchas familias luchan cada día por visibilizar el Rett, mejorar la calidad de vida de sus hijas y reclamar más inversión en investigación, atención médica y ayudas para dispositivos de comunicación. ¿Qué supone realmente vivir con el Rett? ¿Estamos cerca de una cura? Vamos a descubrirlo con Yolanda. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Cristina.
Mira, para empezar, ¿cómo fue el momento en el que recibiste el diagnóstico de Lara? Cuéntame, ¿qué os dijeron los médicos?
A ver, fue un proceso largo en el sentido de que, a ver, en esta enfermedad nacen aparentemente sanas y más o menos alrededor del año, año y medio, el gen mutado se empieza a manifestar. ¿Qué significaba eso? Pues que la niña empezó con una regresión en las habilidades adquiridas, es decir, empezaba a decir palabras y las dejaba de decir, no llegó a arrastrarse, no llegó a gatear, las manos empezaron a dejar de tener su uso funcional porque comenzó una estereotipia en ellas. Entonces empezamos visita a los médicos, hasta que después de 3 neuropediatras y muchas visitas a otros especialistas, el último neuropediatra, ya con 21 meses, nos dijo que esto podía ser un síndrome de Rett. Entonces vino la prueba de sangre, vamos a decir, donde definitivamente sí se la diagnosticó con este síndrome. Entonces, para que te hagas una idea, el neurólogo que intuyó que podía tener síndrome de Rett nos dijo: por favor, hasta que no os la diagnostiquen y no sepáis de seguro que es síndrome de Rett, mejor que no miréis las redes.
Yeah. No tenemos registros oficiales, ¿verdad?, de las niñas que pueden estar afectadas en Cantabria.
Bueno, no hay registro ni en Cantabria ni a nivel nacional. Eso es algo que se lleva intentando hacer desde hace años, que no se consolida y que son los padres de familias de personas afectadas las que lo mueven a través de las asociaciones como la nuestra, o FEDER, que es la Federación Española del Síndrome de Rett. Entonces, el no tener un registro conlleva a que el diagnóstico se alargue, ¿no? La media para obtener un diagnóstico suele ser de 6 años, claro. ¿Vale? Y el 20% de las personas sin diagnosticar lo hacen después de 10 años.
Uf, uno de los mayores retos que enfrentáis las familias es la falta de recursos, porque hablamos de un seguimiento médico que en la mayoría de los casos os obliga a desplazaros a Madrid, ¿no? ¿Cómo es la atención sanitaria que recibe Lara en Cantabria? ¿Qué os gustaría que mejorara?
Sí, mira, tanto ya no solo en Cantabria. A nivel nacional no existen unidades de atención multidisciplinar, ¿vale? ¿Qué significa esto? Ellas tienen tantos síntomas, ¿vale?, a nivel respiratorio, digestivo, crisis epilépticas, que digamos visitar a los especialistas por separado no tiene ningún sentido. Primero, por el tiempo que pierdes. Segundo, porque si ella tiene una afección y está tomando un medicamento, luego vas a otro especialista y como no se hablan entre ellos, te pueden dar otro medicamento. Y esos medicamentos de alguna manera pueden chocar entre sí. No hay un seguimiento, vamos a decir, global de la enfermedad. Entonces, desde la asociación, la nuestra, la Asociación Española del Síndrome de Rett, hace años creamos, colaborando con el Hospital Infantil Niño Jesús de Madrid, no es una unidad, pero sí es una atención multidisciplinar. O sea, hubo una serie de especialistas que quisieron colaborar y que están atendiendo a todas las niñas de España gratis que tengan síndrome de Rett. Entonces ellos con los años van adquiriendo el conocimiento y las atienden así, de una forma multidisciplinar. Es decir, dedicamos 2 mañanas completas a visitar a los 13 especialistas que las niñas necesitan. Luego ellos se reúnen y de ahí sale un informe. ¿Qué es lo que necesitamos en toda España? Unidades de este tipo, porque nos tenemos que desplazar todos los años. ¿Vale? O sea, es...
Claro. Y además estas niñas pueden expresarse con la mirada gracias, como decía, a dispositivos específicos con un coste elevadísimo, entiendo, ¿no? Ayudas,
vale,
recibís ayudas para poder acceder a ellos. ¿Cómo afecta a una familia no poder contar con estas herramientas?
Bien, mira, hay un Real Decreto del 2019 que va dirigido a los dispositivos de mirada. Y este Real Decreto en la mayoría de las comunidades está incumplido, ¿vale? Porque lo que dice es que si hay una necesidad para una persona con necesidades especiales, da igual si el síndrome de Rett o cualquier otro tipo de enfermedad, un dispositivo de comunicador de mirada debería ir asignado a esa persona. ¿Por qué? Porque la comunicación es un derecho. Entonces, en la mayoría de las comunidades, entre otras Cantabria, no se está cumpliendo. ¿Vale? Entonces, desde las asociaciones, desde FEDE, poquito a poco se va trabajando comunidad a comunidad, siempre que haya familias que viven en esa comunidad y quieran colaborar para mover estos temas, para que esto se pueda dar. ¿Vale? Ese es el tema de los dispositivos de mirada, pues son costosos. Es decir, pues no sé qué decirte, pues entre el dispositivo más las aplicaciones que necesita, etcétera, pues igual nos vamos a 2.000 y pico, 3.000 euros.
Otro de los grandes desafíos de las enfermedades raras, bueno, por no decir el principal, es la investigación. En los últimos años hemos oído hablar de avances en genética. ¿Hay esperanzas de encontrar una cura o al menos tratamientos que puedan mejorar la calidad de vida de las niñas con Rett?
Bueno, en el caso del síndrome de Rett, no hay ni tratamiento y tampoco hay cura. A lo que se dirige todo es principalmente a las terapias, que son los que retrasan el progreso de la enfermedad, sobre todo dirigido a las habilidades motrices, ¿vale? Pues la fisioterapia, equinoterapia, hidroterapia. Después, a nivel cognitivo, pues la gestión de emociones, la comunicación, va precisamente a lo que hemos comentado de los dispositivos visuales. Y por último, lo que sería la cura, ¿no? O un tratamiento. De nuevo se financia con asociaciones, en este caso mundiales. En Estados Unidos se invierte muchísimo dinero en investigación. En España hacemos lo que podemos. En Europa estamos hablando con Europa para ver cómo redirigir todo esto, porque sí que es verdad que se está investigando con respecto a la cura, la terapia génica, ¿vale? Se están haciendo ya ensayos clínicos. Es muy costoso. De nuevo, repito, financiado por asociaciones o fundaciones. Y claro, aquí en España y en Europa, como viene de Estados Unidos, estamos viendo la forma de que si esto va adelante o algún tratamiento específico va adelante, cómo meterlo en Europa, ¿vale? De forma rápida y después, claro, ¿qué coste va a tener todo eso? Sí, es verdad que se está investigando. Lo que no sabemos es ni cuánto tardará en ser esto efectivo y cuando se haga efectivo, ¿cómo lo vamos a traer aquí y a qué coste?
Yolanda, me he quedado sin tiempo. Seguiremos muy pendiente. Muchísimas gracias por compartir la historia y por la lucha incansable que lleváis desde la asociación. Ojalá que este Día de las Enfermedades Raras sirva para dar más visibilidad y lograr esos avances tan necesarios que tanto necesitáis. Gracias. Que tengas un día estupendo.
Gracias a los oyentes y gracias a vosotros. Un saludo.